Uniradio y ahora hablamos de salud mental. Como ustedes saben, el Parlamento tiene a estudios un nuevo proyecto de salud mental. La Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores comenzó a recibir delegaciones en mayo para estudiar este proyecto de ley de salud mental que reemplace las normas relativas a salud mental que rigen de nuestro país desde la década del 30. Que estuvo trabajando muy cerca de este proyecto de ley de salud mental y hizo sus aportes fue la Asamblea por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Y uno de los integrantes de la Asamblea es Nelson de León, que es psicólogo de la Universidad de la República, quien recibimos aquí en la mañana Uniradio. Nelson, buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo han pasado? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Me alegro.
Nelson, contanos cómo vienen viendo desde la Asamblea la discusión que se está dando en el Parlamento del proyecto de ley. La discusión fue muy grande, ahora está en vía parlamentaria. ¿Cómo vienen viendo las alternativas que están pasando allí en el Parlamento?
Sí, mira, Javier, este proceso, como tú bien decías, que tiene un tiempo histórico acumulado que podríamos establecerlo en décadas, porque hay que pensar de que esto de la transformación, del cambio de la legislación en salud mental en nuestro país y el cambio de modelo en la atención es una, digamos, una situación que viene planteada por lo menos desde la salida de la dictadura cívico-militar en nuestro país. Entonces digo, la Asamblea Instituyente que se crea en el 2012 con organizaciones sociales, personas, académicos, trabajadores, de organizaciones de usuarios y familiares, ha dado un aporte importante en este proceso. También lo ha hecho la academia, hay que decir de que en particular la Facultad de Psicología, como servicio universitario y en el marco incluso de nuestro artículo 2 de la Ley Orgánica, también ha aportado y ha trabajado permanentemente en estos procesos. El proceso 2007-2009, que fue un proceso anterior que no logró consolidarse en un proyecto de ley hacia el Parlamento, pero marcó un antecedente fundamental en este aspecto. Este año, como ustedes bien saben, desde el año pasado que se asume un poco la responsabilidad política de parte del señor ministro de legislar y sustituir la vieja ley del 36, como tú decías, llevó a un nuevo proceso. En este momento la Asamblea Instituyente presenta una propuesta de anteproyecto de ley el año pasado, en septiembre, y bueno, que fue acompañada además por una campaña de adhesión pública, y este año en diciembre el Poder Ejecutivo presenta su proyecto de ley. En lo que estamos ahora, la ley del Poder Ejecutivo está a estudio en la Comisión de Salud del Senado, allí han ido representaciones sociales diferentes, y tuvo allí también la Asamblea Instituyente, otras organizaciones como Radio Vilar de Vos, la Socióloga de Psiquiatría, la Asociación de Alzheimer, bueno, diferentes organizaciones sociales y académicas. Y va a ingresar seguramente el próximo mes al debate parlamentario. Allí nosotros lo que planteamos como diferencias grandes, digamos, en este momento, básicamente son las que también históricamente han estado marcando este proceso. Un órgano de revisión independiente y autónomo que pueda supervisar los aspectos que están vinculados a los derechos humanos de las personas con usuarios de los servicios de atención en salud mental. Un cronograma de cierre, que es otro de los planteos que la Asamblea considera que es importante que se pueda marcar como una forma, digamos, de producir una fuerza real de transformación. Y después hay otros aspectos que están vinculados más que nada a las internaciones involuntarias, que están ahí un poquito también en revisión para nosotros. Pero bueno, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo tiene un artículo que plantea definidamente el progresivo cierre de las instituciones auxiliares y hospitales monovalentes.
Pero sin un cronograma.
Sin un cronograma. No tiene un cronograma, quizás esto esté también en función de ver las posibilidades de reales de transformación. Acá se nos abre un capítulo que las organizaciones sociales y la academia van a tener una tarea muy importante, que es construir las lógicas sustitutivas a la atención manicomial.
El órgano, ¿cuál es el órgano de revisión que prevé el proyecto de ley tal cual está redactado ahora mismo?
El proyecto que tiene el Poder Ejecutivo.
Sí.
Bueno, el órgano de revisión que plantea el Poder Ejecutivo es un órgano de revisión que está en la órbita del Ministerio de Salud Pública. Es un órgano de revisión que tiene una conformación interdisciplinaria en la parte técnica, pero que nosotros entendemos que está supervisada al Poder Ejecutivo. Y la propuesta e incluso las orientaciones que también a nivel internacional se han, digamos, realizado, es que un órgano, digamos, supervisor de los derechos humanos tenga independencia técnica y autonomía política. Y además recursos para poder gestionar la tarea, ¿no?
¿Qué sería un servicio descentralizado, por ejemplo?
Como está en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sí. Como está planteado en el proyecto de ley que presentó la Asamblea Instituyente como propuesta, es una figura más bien de Ombudsman de la salud mental, con una integración tripartita, digamos, de representación de familiares, de profesionales, y después también una dimensión plenaria, digamos, política que oriente también las acciones y las sostenga, ¿no?
Pero que no dependa directamente de ninguna cartera, digamos, de ministerios.
Exactamente, que tenga independencia técnica y autonomía política. O sea, que no dependa del Poder Ejecutivo ni de otro tipo de poderes.
Bien. ¿Qué pasa con el proyecto del Ejecutivo respecto a las internaciones voluntarias e involuntarias? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se resuelve?
Bueno, esto también fue uno de los aspectos que se discutieron en los grupos de trabajo que se desarrollaron en la Comisión Asesora Técnica Permanente del Programa de Salud Mental, donde también participaron allí diferentes organizaciones, dentro de otras la Asamblea Instituyente, también la Facultad de Psicología y demás. Ahí lo que dice el proyecto de ley del Poder Ejecutivo es que, bueno, mantiene que la internación involuntaria sea con firmas de psiquiatras, o sea, que sea más bien unidisciplinar. Nosotros lo que planteamos en el proyecto de ley, la Asamblea Instituyente, es que las internaciones involuntarias sean interdisciplinarias, o sea, que estén, digamos, operativizadas por una firma no solo de una disciplina, como puede ser la psiquiatría, sino que también participen ahí otras disciplinas. Y luego, bueno, las garantías en términos de los tiempos de internación es algo que también está en la exposición de motivo, pero luego, bueno, adentro cuando se desarrolla el proyecto ahí tenemos algunas dudas. Y básicamente, bueno, un poco lo que está ahí en juego también es el tema de los motivos por los cuales se produciría una internación involuntaria. Ajá. Nosotros en el proyecto que presenta la Asamblea Instituyente se plantea una valoración interdisciplinaria que pudiera estar en términos de generar esa internación involuntaria y que además fuera en consecuencia última, digamos, de riesgo de vida, digamos. O sea, esas serían las condiciones en las cuales la Asamblea plantea que una internación pudiera ser contra la voluntad de la persona.
¿Y hay topes máximos para internaciones involuntarias de tiempo?
Bueno, ese es el tema, ¿no? El tema del tope máximo es todo un tema también, digamos, complejo a su vez, porque se supone que una internación involuntaria, y eso es lo que creo que se comparte también en términos generales, me parece que ahí hay un acuerdo a esta altura, es que una internación involuntaria debe ser realizada en un hospital general, o sea que por la vía de los hechos se descentra de la atención monovalente y se realiza en un hospital general. Hay un equipo que está trabajando ahí, que es interdisciplinario, que está generando las condiciones para que la persona esté el menos tiempo posible. Esto quiere decir que trabaja no solo adentro de la institución en la cual la persona permanece y que sea de la mejor forma, con el mayor cuidado y el menor, digamos, contenido de estigmatización, sino que también se pueda trabajar hacia afuera, o sea, en la inclusión social. Y este es un poco todo el aspecto que comentábamos en relación a que para que esto sea posible va a haber que trabajar mucho desde la perspectiva de la intersectorialidad, desde la perspectiva de la inclusión de los aportes, de las experiencias de las organizaciones sociales, de familiares y de usuarios, para que esa red, que hoy día no está totalmente consistente, ¿no? O sea, incluso hasta uno puede pensar la diferencia que puede haber en ciudades del interior, donde todavía por ahí hay barrio, hay red, digamos, hay relaciones sociales que tienen cierta capacidad o cierta posibilidad de sostén, y en otras ciudades o en otros lugares donde esa capacidad de sostener la persona que está en crisis no existe y hay que trabajar para que se componga. Claro. Entonces, el tema de los topes de los tiempos de internaciones, por un lado es resguardar que la persona no va a estar más de determinado tiempo internada por otros motivos que no sean su crisis psicosocial, digamos, su crisis psíquica, podríamos llamarle, ¿no? O sea, lo que ha pasado muchas veces es que las internaciones se han prolongado por motivos sociales, o sea que no es que la persona esté internada porque está en una crisis respecto a su salud mental, está en una crisis respecto a su vivienda, a su empleo, a no tener donde poder tener una contrarreferencia, establecer un vínculo social, digo, bueno, y ahí se abre todo el otro aspecto que también es vastísimo y que va a necesitar mucho trabajo, que es lo que está vinculado a los imaginarios sociales en relación a la locura, a la enfermedad mental.
Conocimos las historias, bueno, mucho cuando surgieron las noticias de lo que pasó en la Echepare con el tema de los perros y historias de gente que está en condiciones infrahumanas y durante toda la vida, ¿no? Como vos decías. Ahora lo que se plantea con esta nueva ley es cambiar el modelo, que dejen de existir, pese a que no hay un cronograma, como vos decías, pero la idea es que no, que dejen de existir estos asilos o psiquiátricos, sino que sean internaciones puntuales en hospitales generales. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando se requiere una atención, no una internación, pero sí una atención a largo plazo? O sea, ¿cómo llega la institucionalidad en materia de salud para esa gente cuando se requiere trabajo a largo plazo con esas personas? Porque el temor, ahí cuando uno ve, es que haya un vacío de atención, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Sí, lo que tú decís muy bien es que se produzca una vulneración por el retiro de la atención del Estado, digamos, del Estado como garante, digamos, de la atención de la salud de la persona. Que, como bien tú decís, esto ha sido algo que en otras épocas de nuestro país, y sostenido en políticas neoliberales de reducción de gastos, ha sucedido. Entonces, este es un punto fundamental, el que tú estás planteando. Y bueno, y ahí tiene que estar, por un lado, la sociedad civil organizada, la tarea ahí que pueden cumplir las organizaciones de familiares y de usuarios es fundamental, en tanto controle, vigile, notifique y solicite y pelee, digamos, en términos de lucha, de conquista, por una atención digna, con continuidad y con inclusión de la perspectiva de derecho. Por decir algo, está ahora también en el Parlamento la ley de empleabilidad para personas con discapacidad a nivel privado. Tenemos reglamentada la ley, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero sin embargo, la inclusión de personas con discapacidad mental es muy difícil de llevarla adelante, porque para eso se necesita trabajo, tarea y continuidad, como tú bien decías. Entonces ahí me parece, por un lado, la sociedad civil organizada es fundamental en términos de cuidar que esa atención se realice de esa forma, y por otro lado, la formación, ¿no? O sea, en lo que respecta a mi implicación como docente de la Facultad de Psicología, la Facultad de Psicología ahora está trabajando en una propuesta de Tecnicatura de Salud Mental, que prontamente se podrá ir finalizando. O sea, hay que trabajar en una formación que incluya la perspectiva de derecho, que incluya la perspectiva de la transformación del cambio de modelo, que integre una perspectiva de trabajo que promueva el acompañamiento a las personas que padecen y que se encuentran en situación de crisis, con modelos de atención diferentes, comunitarios, familiares, organizacionales. Es decir, creo que aquí hay todo un desafío, que es el que hablábamos hoy, que no solo se trata del cierre y la transformación del modelo de atención, sino de la creación de las lógicas sustitutivas, claro, que van a ser las que van a garantizar que después las personas no terminen desprovistas, digamos, como pueden decir.
Sí. Nelson, te hago la última. Ustedes ya concurrieron a la Comisión de Salud de Senados, que, como decíamos, es la que está estudiando este proyecto de ley. Allí, que ¿con qué impresión se fueron respecto a lo que pudieron intercambiar con los legisladores?
No, nosotros nos fuimos con una buena impresión, en términos de que los legisladores y la Comisión de Salud está teniendo una perspectiva abierta, de escucha, de intercambio, y creo que seguramente el debate parlamentario y lo que resulte también de la posibilidad de que las organizaciones podamos otorgar visibilidad sobre los aspectos que son fundamentales, van a terminar ahí incidiendo en esta ley. Que la ley va a haber, o sea, y que esperemos que sea la mejor ley para que pueda promover el marco jurídico más adecuado. Ahora, luego, habrá que trabajar en todo lo que es la implementación de esa ley, que va a ser una tarea realmente...
Sí, es lo que suele pasar.
Muy importante. Sí. Y bueno, y en ese sentido te comento así sobre el final, Javier, de que sea... Estamos en la creación de una Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, que allí, bueno, nos hemos convocado varias organizaciones sociales, Y bueno, y prontamente ya también habrá noticias por ese lado, que implicaba, bueno, una estrategia también y una forma de participación de las organizaciones sociales que compartimos estos elementos que estábamos comentando.
Bien, vamos a estar pendientes desde aquí, desde Unirradio, las alternativas que surjan allí desde esta nueva comisión. Nelson de León, gracias por estos minutos y volvemos a hablar en cualquier momento.
Muchas gracias a ustedes, buena mañana.
Chau, chau. Hablábamos con Nelson de León, integrante de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, además integrante de la Asamblea Instituyente por Desmanicomialización, por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna.